¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
La economía más importante de Europa celebra elecciones este domingo. Alemania en foco. ¿Qué va a elegir el ciudadano alemán? ¿Qué es lo que va a votar? ¿Hasta qué punto la economía y la situación económica alemana es clave? ¿Hasta qué punto la migración es un asunto que va a determinar el voto en las próximas horas? Es un placer analizar el contexto económico de Alemania, contexto económico y social, con Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano, también de CEPS. Judith, gracias por acompañarnos a la Bolsa de Madrid. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí.
El votante alemán, el ciudadano alemán, ¿cree usted va a votar este domingo pensando en el deterioro económico de Alemania o en la política migratoria de los candidatos?
Pues yo creo que en ambas cuestiones, y de hecho ambas cuestiones están muy estrechamente relacionadas. Uno de los principales retos estructurales que tiene la economía alemana es el envejecimiento de su población. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que la caída en la población en edad de trabajar en Alemania va a ser mayor que en la media de la Unión Europea. Prevé que durante los próximos 5 años la población en edad de trabajar en Alemania caiga una media anual del 0,5%. Este reto estructural, desde luego, tiene un impacto muy importante sobre la sostenibilidad de las pensiones. Al igual que en España, en Alemania, las pensiones son un sistema de reparto y se espera un aumento importante de la tasa de dependencia en los próximos años, con lo cual Alemania lo que tiene que hacer es nutrir su población activa, y para ello, desde luego, los flujos migratorios son muy importantes. Con lo cual, creo que son dos cuestiones muy estrechamente relacionadas y que van a tener un impacto muy importante en estas elecciones.
Ya que usted compara un poco la situación con el envejecimiento de la población con España, vamos a otro asunto que es clave dentro de la economía alemana para adentrarnos en su situación. Es la deuda. Es la única economía del G7 que tiene una deuda por debajo del 100% del PIB y tiene un freno a la deuda, ¿no? Una de las claves es: quien salga de las urnas tendrá el apoyo parlamentario suficiente para poner fin al freno de la deuda e impulsar el consumo en Alemania, impulsar el gasto, ¿no? Por un lado, y que a la postre eso permita que haya un impulso al consumo en el país. ¿Ese es uno de los grandes retos que tiene Alemania, o eso es una cuestión ideológica? En función de quién gane, será de una manera o de otra.
Es un gran reto y a la vez una cuestión ideológica. Básicamente, el freno de la deuda lo que implica es que el déficit estructural en Alemania no puede superar el 0,35% del PIB. Sí. Y está en la Constitución desde el año 2009, con lo cual esto supondría una reforma constitucional, salvo que ocurra algo excepcional, como fue el caso de la pandemia, que se permite la aplicación de la cláusula de salvaguarda, pero en principio ya no estamos ante una situación excepcional asimilable a la de la pandemia. Y de hecho, el desacuerdo en este tema del freno de la deuda fue uno de los motivos por los que colapsó la coalición Semáforo, ¿sí?, y por lo que se está yendo a elecciones anticipadas en Alemania. Y aquí había unas discrepancias muy fuertes entre los liberales por un lado y entre los socialdemócratas y los verdes por el otro. Entonces, yo lo que percibo es que en general en temas económicos hay bastante sincronía entre liberales y democristianos, la CDU, ¿sí?, por un lado, y por otro lado entre verdes y socialdemócratas. En relación con el freno de la deuda, Merz, el candidato democristiano, el de la CDU, que muy probablemente sea el partido más votado, y veremos cómo quedan las mayorías, pero es muy probable que sea el próximo canciller, lo que ha dicho es que se abre a revisar el freno de la deuda, pero no en primera instancia, que primero hay que tratar otras cuestiones. En particular, parece que tanto los democristianos como los liberales se van a apoyar mucho en promover el crecimiento económico a través de una reducción de las cargas burocráticas y también por medio de rebajas fiscales, no solo a hogares, sino también a empresas. Entonces sí que hay una diferencia importante en el enfoque. Puede que acaben reformando el freno de la deuda, aunque haya una coalición entre democristianos y liberales, pero sí que hay matices importantes.
Bueno, y además Alemania entiendo yo que es dura de roer, ¿no? Porque hasta en su artículo en Financial Times el fin de semana pasado, Draghi, uno de los aspectos que ponía encima de la mesa y lo repitió muchas veces fue: Alemania tiene que gastar más y tiene que destinar más dinero pues a reformas, a infraestructuras, porque además va a tener un efecto arrastre en las economías de otros socios europeos, y con Alemania no hay manera en eso, ¿eh?
Sí, de hecho, uno de los principales retos estructurales que tiene Alemania es la baja inversión, no solo pública, sino también privada. Pero hay una clara interrelación entre ambas. Puesto que las tasas de inversión pública han sido de las más bajas de la Unión Europea, no se han desarrollado lo suficiente las infraestructuras, las telecomunicaciones, y entonces esto a su vez se ha contagiado al sector privado y ha llevado a menores tasas de inversión privada. Entonces, realmente el reto de la economía alemana es fomentar esa inversión. Y aquí nuevamente aparecen discrepancias entre socialdemócratas, verdes por un lado y democristianos y liberales por el otro. Los socialdemócratas y los verdes yo creo que apoyan sobre todo otorgar subsidios a las empresas para fomentar la inversión, mientras que el enfoque democristiano liberal es más de libre mercado, de vamos a reducir trabas administrativas, vamos a dejar que las empresas puedan operar con normalidad.
Claro,
esto sirve para la inversión privada, no para la inversión pública.
Claro, el caso de la burocracia es llamativo, ¿no? Porque los últimos datos que publica la Cámara de Comercio de Alemania incide en que la gran preocupación para más del 50% del tejido productivo alemán versa sobre la burocracia y sobre los costes, sean laborales o energéticos, porque evidentemente Alemania ha empezado a tener un problema a raíz de la guerra Rusia-Ucrania. ¿La burocracia es tanta en Alemania entre los Länder desde un punto de vista interno?
La verdad es que esto puede sorprender desde fuera porque uno, yo creo que en el imaginario colectivo español Alemania es el país perfecto, súper eficiente, sí, que funciona como un reloj, entonces nos puede sorprender, pero al final el grado de descentralización, si no se controla mucho y no se evita de manera muy proactiva que surja burocracia, yo creo que por defecto estados muy descentralizados, como pueden ser el español o el alemán, tienen cierta tendencia a la burocracia, a que cada comunidad autónoma o cada land ponga sobre la mesa su propia normativa. Entonces, esto efectivamente es así. Y luego, otra cuestión que yo creo que también es muy importante y donde también difieren los programas económicos de los partidos es en materia energética. La economía alemana ha estado en recesión en 2023 y 2024, ha estado muy relacionado con el fuerte aumento de los costes energéticos y con la composición sectorial de la economía alemana, que está especialmente industrializada. Ahora lo que hemos visto es que los costes energéticos han caído de manera importante, aún así para 2025 se espera que la economía alemana esté estancada, que crezca entre el 0,2 y el 0,3%, pero a pesar de que los costes energéticos han caído de manera importante, siguen siendo el doble que antes de la crisis energética, que antes de la invasión rusa de Ucrania, y son de 3 a 4 veces superiores a Estados Unidos, con lo cual sigue habiendo un problema de costes energéticos en Alemania. Entonces, aquí básicamente lo que sucede es que Alemania, en términos energéticos, depende del carbón y de las energías renovables. ¿Cuál es el problema con las energías renovables de momento? Que no hay suficientes puntos de recarga, que no las infraestructuras todavía no están lo suficientemente desarrolladas, entonces esto va a tomar un tiempo. Y frente a esta situación hay dos enfoques. Por un lado, socialdemócratas y verdes, que lo que quieren es dar subsidios a la industria para cubrir esa diferencia, ese diferencial en costes energéticos. Y por otro lado, los democristianos y los liberales, que en principio serían más favorables a reabrir centrales nucleares y añadir otra vez al pool energético la parte nuclear.
Bueno, y luego está la cuestión de la reindustrialización. En España lo decimos mucho, ¿no? La importancia de reindustrializar, pero tengo entendido que hay problemas también desde el punto de vista del capital exterior, de la inversión exterior, que en los últimos años ha dejado de entrar en Alemania. Entiendo que también la cuestión energética ha sido un asunto clave, a la inversa de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Que con las renovables, bueno, pues al final España se convierte en un polo de atracción de determinado tipo de industria y en Alemania el coste energético espanta a la industria.
Espanta a la industria, y otra cuestión que ha sucedido en Alemania es que han hecho una apuesta por un tipo de industria muy concreta, que es pues industria química, industria mecánica, es decir, hardware. Mientras que
industria intensiva en el uso de energía,
eso,
¿no?
Es. Y, claro. Y además es que el siglo XXI es más el siglo del software, ¿no? De las digitalización, de las nuevas tecnologías digitales, y ahí Alemania se ha quedado un poquito rezagada. También se junta el hecho de que tradicionalmente China había sido un mercado de exportaciones fundamental para Alemania. Ahora ahora la demanda interna china está mucho más débil, con lo cual es mucho más difícil colocar exportaciones, pero el problema no solo es ese, es que China ahora ha pasado a ser un competidor para Alemania. Ya no solo es que no pueda absorber tantas exportaciones alemanas, sino que se ha puesto a competir con Alemania, por ejemplo, en industria de automoción. En torno a más del 15% de los vehículos eléctricos e híbridos que se exportaron en 2024 se produjeron en China, y más del 7% de los vehículos de motor de combustión interna. Y para que nos hagamos una idea, China en 2024 exportó el doble de automóviles, ya sea de un tipo o de otro, que Alemania. Con lo cual, además, yeah, además de estar de haber apostado por un tipo de industria más del siglo XX y de haber jugado a colocar toda esa producción en mercados exteriores, lo que le está pasando a Alemania es que las tensiones geopolíticas son muy grandes, el principal mercado de exportaciones para Alemania es Estados Unidos y sabemos lo que está pasando, y además China tiene una débil demanda interna y ha pasado a ser un competidor para Alemania.
Bueno, que se ha roto el modelo alemán que admirábamos tanto en la etapa Merkel, sobre todo, ¿no?
Se ha roto, efectivamente. Entonces, la cuestión es si los partidos que lleguen al poder van a tener el suficiente impulso como para cambiar completamente ese modelo industrial. Entonces, yo lo que veo es que sí que hay debates, pues, en torno a la inmigración, en torno al freno de la deuda, en torno a bajadas de impuestos, en torno a la energía, pero me cuesta más ver propuestas concretas, por ejemplo, acerca de qué se va a hacer con China. China aparece mencionado muchas veces en los programas de estos partidos, pero siempre desde la perspectiva de la política exterior y desde un enfoque más geopolítico, pero no veo que se trate o que haya un debate claro en términos económicos de cómo modificar ese modelo industrial alemán para hacer frente a las nuevas realidades.
Bueno, es que modificar un modelo industrial lleva tiempo,
sí,
¿no?
Claro, es decir, que yo lo digo aquí muy sencillamente.
Quiero decir que, por ejemplo, lo pensamos con el tema de los aranceles y las intenciones que haya de fondo de Donald Trump, que habrá unas intenciones respecto a China, otras intenciones respecto a tener una salir en una posición negociadora ganadora, pero hay una parte en la que lo que también quiere es reindustrializar en Estados Unidos. No es tan fácil llegar y cambiar toda la cadena de valor para que tú puedas fabricar en un punto en el centro de Alemania o en un lugar de los Estados Unidos. Eso a lo mejor conlleva una legislatura entera, ¿no? Hasta que
como poco. Sí. Pero aún así, sí que me parece que, o sea, veo algo ausente este debate, que puede que si se atajan los problemas de falta de inversión pública, privada, si se atajan las cuestiones burocráticas, los costes laborales, los costes energéticos, ya sea el propio sector privado el que se pueda reasignar, porque lo que sí que es cierto es que Alemania es un país que tiene muchísimo talento, entonces pues puede que ese talento se pueda reconvertir y pasar a una industria más moderna, más del siglo XXI.
Claro, ¿influye, cree usted? Entiendo que sí, ¿no? La llegada de Trump, la presión que está metiendo Trump a Europa en la decisión o incluso en la actuación que vayan a tener los políticos que venzan en las elecciones del domingo en Alemania, porque esto es una olla que está hirviendo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, también es que cada día yo digo, a ver qué anuncia hoy Trump. Ya. Porque son
el arancel del día o
el arancel del día. Sí, pero lo que vemos es que muchas veces luego eso no se acaba implementando o se conceden moratorias. Entonces hay que ver qué parte es anuncio y qué parte realmente se acaba implementando. Lo que sí que es cierto es que es una llamada de atención, yo creo que a todo el mundo en general y a la Unión Europea en particular. Y bueno, Mario Draghi publicaba un artículo en el Financial Times este fin de semana que me pareció muy acertado. Básicamente decía, el enemigo realmente no es Estados Unidos, el enemigo somos nosotros mismos con todas las barreras que tenemos en el mercado interior, no ya solo en el mercado único de la Unión Europea, sino incluso, como estábamos hablando, dentro de nuestros propios países hay barreras, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión que está muy bien traída, y además tradicionalmente la Unión Europea, cuando realmente ha avanzado, es en épocas de crisis, en momentos en los que el proyecto se veía que estaba en peligro. Por ejemplo, durante la crisis de deuda soberana, bueno, más allá de que algunas cosas se pudieran haber hecho de otra manera, es donde se lanzó la Unión Bancaria, donde se creó el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Luego, con el COVID, es donde se introdujo el Next Generation EU, con una forma diferente de hacer las cosas, sin imponer condicionalidad desde fuera, sino de manera más negociada entre el Estado miembro y la Comisión Europea. Entonces, lo que vemos es que la Unión Europea reacciona en momentos críticos. La clave es si nuestros líderes van a pensar que este momento es lo suficientemente crítico, que yo creo que sí que lo es.
La industria de defensa o la inversión en defensa, más allá de cómo se haga, ¿no?, y cómo se canalice el dinero que hace falta para aumentar la inversión, el gasto, la autonomía estratégica en defensa y en tecnología, ¿puede ser un pilar de salvación para la industria alemana? Esta semana se llegaban incluso a publicar informes que decían, claro, es que un aumento de la inversión en defensa en Alemania del 2 al 3% de PIB puede disparar la creación de empleo e incluso sacar al país de la contracción económica.
La verdad es que no soy experta en defensa. Aquí oigo hablar a expertos, incluso a militares, que lo que dicen es básicamente que mucha de esa inversión adicional en defensa es muy posible que vaya a los propios Estados Unidos, porque tienen una industria de defensa más desarrollada. Entonces, aquí me gustaría ser prudente porque no tengo muy clara la respuesta, la verdad.
Las elecciones en Alemania van a centrar el futuro de Europa, las próximas semanas, los próximos días, la política que adopte a Europa, el liderazgo frente al mundo, pero es que el modelo económico que adopte Alemania de ahora en adelante, del lunes en adelante, si es que se consigue un resultado que permita rápidamente formar gobierno, ¿no?, que es a lo que van a mirar los mercados en la madrugada, el euro, ¿no?, y en la madrugada del domingo al lunes van a mirar que haya rapidez, posibilidad de rapidez de la formación de ejecutivo. Es que lo que suceda en Alemania nos va a tocar directamente a Italia, que es una economía muy industrializada, a lo mejor a España menos porque estamos más volcados en los servicios y por eso la recesión alemana no nos ha afectado tanto, ¿no?, por nuestro turismo y nuestras exportaciones o consumo interno. Pero directamente lo que decida Alemania, siendo el 25% de la economía de la eurozona, nos va a afectar a nivel ciudadano.
Absolutamente. Incluso en los propios debates que tienen lugar en la Unión Europea, pues decir si se van a lanzar bonos de manera mutualizada para financiar gasto público en defensa. Eso, en función de quién esté en la Cancillería, va a ocurrir una cosa u otra.
Claro.
Hay cuestiones en las que yo creo que el futuro de la Unión Europea no se va a mover ni un ápice con independencia de quien esté en la Cancillería, por ejemplo, la Unión Bancaria. La oposición de Alemania a un fondo de garantía de depósitos único es con independencia de quien ocupe el Ministerio de Finanzas. Y esto, recuerdo que una vez un compañero alemán, funcionario, cuando yo le dije, bueno, ha habido un cambio, ya no están los democristianos en el Ministerio de Finanzas, ahora están los socialdemócratas, antes de que llegaran los liberales al Ministerio de Finanzas. Dije, vamos a poder avanzar en las negociaciones de la Unión Bancaria, y me dijo Judith, un ministro de Finanzas alemán es ante todo ministro de Finanzas alemán con independencia de la ideología política. Entonces sí que en los grandes debates de la Unión Europea puede que haya pequeños avances, pero creo que con carácter general la posición va a ser muy similar.
Pero esa unión bancaria que necesita la Unión Europea se estima como crucial para que pueda haber mayores pasos en la integración de la Unión Europea y para que realmente seamos un paso, una zona única.
Absolutamente. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es la oposición frontal, yo creo que de toda la clase política alemana, a que una filial alemana de UniCredit, porque ni siquiera era UniCredit, entidad italiana, sino una filial alemana de UniCredit, adquiriera Commerzbank. Dijeron, de ninguna manera. Entonces, eso es una expresión máxima de nacionalismo económico, de falta de confianza entre los Estados miembros, porque el principal argumento fue, ¿quién va a decidir el crédito que se concede a las Mittelstand alemanas, a las empresas alemanas?
¿Lo van a decir los italianos?
Lo van a decir los italianos. Entonces, eso es algo que está tan impregnado en el ADN de prácticamente toda la clase política alemana que a mí me cuesta ver cómo se va a poder avanzar.
Elecciones el domingo en Alemania. Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y de CEPS. Muchísimas gracias por este análisis capital en Capital Radio.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.